Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, soy Inti Ardón. Le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. En los próximos 30 minutos compartiremos información con usted y esperamos que esta información le sea de gran provecho. Hagamos Defensoría es un espacio radial a través del cual aprendemos más acerca de nuestros derechos y sobre todo aprendemos cómo garantizar que esos derechos que todas las personas tenemos por igual sean respetados. Agradecemos siempre a las radios UCR por su valioso apoyo para la realización de este programa.
Muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. En este mes de noviembre estamos dedicando los programas de Hagamos Defensoría para compartir con usted información y reflexión acerca de los esfuerzos que tenemos que seguir haciendo en nuestro país para garantizar el derecho a una vida libre de violencia hacia todas las mujeres de todas las edades y todos los días. Se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este día, el 25 de noviembre, se hace un llamado urgente por todos los medios posibles para recordar que este y todos los demás días del año las mujeres merecemos vivir plenamente nuestros derechos, merecemos vivir sin miedo y libre de violencia.
Y el día de hoy nos acompaña en el programa la licenciada Alejandra Paniagua. Ella es trabajadora social y trabaja en la Delegación de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación. Si quiere dar algún saludo de bienvenida a las personas que nos escuchan.
Bien, buenos días a todas y todos las personas radioescuchas. Para mí es un gusto estar esta mañana acá con ustedes y poder conversar de un tema que para mí es de vital importancia.
Muchas gracias, bienvenida y qué bueno tenerla acá.
Ha sido un trabajo de muchos años y un esfuerzo de muchas personas para lograr que como sociedad entendamos que la violencia hacia las mujeres o violencia machista, como se le nombra, ¿verdad?, en otros países, se identifique como un problema que nos afecta a todas y todos. Y a pesar de los esfuerzos realizados, la violencia machista sí, aún está en nuestro diario vivir. Alejandra, tal vez para entender un poco más de la situación, ¿cuáles son las condiciones que contribuyen para que la violencia hacia las mujeres persista?
Bueno, básicamente podemos hablar del hecho de que vivimos en un sistema que ha subordinado a las mujeres. Es decir, desde el momento en que nosotras nacemos y se nos atribuye un género, se nos están atribuyendo una serie de roles y de patrones de comportamiento posibles si soy hombre o si soy mujer. Entonces, en esa división por géneros, de alguna manera las mujeres hemos estado subordinadas a los hombres en condiciones de desigualdad. Eso ha permitido entonces que las mujeres de alguna manera vivamos nuestras vidas y que la violencia contra las mujeres exista, ¿verdad? Porque si yo vivo en una sociedad que legitima la violencia, que piensa que es válido que un hombre me aleccione a través de los golpes o de los insultos o del control, entonces, y hay una serie de mensajes y hay una serie de instituciones que lo validan, entonces la violencia contra las mujeres continúa estando presente en la vida diaria de las mujeres.
Claro, y hemos aprendido como mujeres muchas cosas también relacionadas a cómo es la vivencia en pareja, ¿verdad?
Exacto.
Durante muchos años nos han enseñado, incluso de generación en generación se transmiten ideas como que hay que aguantar.
Exacto.
Cualquier cosa con tal de que la familia esté unida, ¿verdad? Uh-huh. Que las mujeres nos toca más bien mantener silencio, uh-huh. Tratar de no molestar, de no enojar al otro, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, efectivamente las mujeres hemos interiorizado este marco de creencias que justifican y legitiman la violencia contra nosotras. Entonces, hay una serie de mensajes asociados al amor y a las relaciones de pareja que contribuyen a que nosotras de alguna manera permanezcamos en esas relaciones. ¿Qué mensajes? Bueno, que el amor es para siempre, que solo hay una media naranja, ¿verdad? Y que ya yo conocí esa media naranja y no importa las características que tenga, yo tengo que aguantar. El discurso familista que dice que la familia tiene que estar junta a costa de todo lo que pasa en esa relación, y así una serie de otras creencias que naturalizan, que justifican la violencia contra las mujeres y que incluso nos impiden verla en la vida cotidiana.
Uh-huh. Sí, de hecho, eso queríamos como consultar también para las personas que nos escuchan. Es muy importante que podamos reconocer, porque escuchamos en las noticias cuando hay, ¿verdad?, eventos extremos, cuando existe un femicidio, la muerte de alguna mujer, etcétera. Y algunas veces la información que recibimos por parte de los medios de comunicación no siempre nos ayuda a que la situación cambie, ¿verdad? Más bien muchas veces nos sentimos con más miedo o nos sentimos que no podemos hacer nada frente a esta situación de violencia que viven muchas mujeres. Y muchas veces se refuerzan estos mitos de los que estamos hablando, ¿verdad? Sobre este problema hay muchas cosas que debemos reconocer, que nos ayuden a poder ver el problema y conocerlo a fondo. Durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres o violencia machista, que a mí me gusta usar ese término porque para muchas personas es más claro, y además nos ayuda más a verlo, ¿verdad? Porque identificamos más cuando tenemos actitudes machistas, comportamientos machistas, hasta frases machistas, ¿verdad? Entonces, cuando la violencia machista muchas veces fue vista como algo natural, como algo esperado, como algo con lo que teníamos que vivir. ¿Cómo reconocer las situaciones de violencia? ¿Cómo verlas? Las situaciones de violencia que viven las mujeres en nuestro país. ¿Cómo sabemos cuando hay violencia?
Si bien es cierto, en el país hemos avanzado en el reconocimiento de la violencia como un problema público, ¿verdad? Durante mucho tiempo las mujeres vivían las situaciones de violencia en el ámbito de la familia sin darse cuenta que aquello era una situación de violencia. Y cuando recurrían a sus redes de apoyo inmediatas, a la mamá, a la hermana, a la tía, todo el mundo decía, no, es que así son los hombres, es que así son las relaciones de pareja, es que es un conflicto de pareja. En el país avanzamos en el reconocimiento de que esto no era una situación o un conflicto de pareja, sino que remitía a una violación a un derecho humano, que es el derecho humano a una vida libre de violencia. En ese sentido hemos avanzado. Sin embargo, en el plano de lo cotidiano todavía nos cuesta mucho distinguir cuáles expresiones de violencia se están produciendo en mi relación de pareja. Entonces, yo siempre le digo a las mujeres con las que trabajo, si usted está en una relación donde usted se siente controlada, donde usted siente que su derecho a la autodeterminación está siendo limitado, donde usted siente que no es feliz, donde usted se siente atacada constantemente, donde usted va sintiendo como paulatinamente, usted se va sintiendo triste, se va desboronando su proyecto de vida, donde usted siente que no tiene crecimiento, es probable que usted se encuentre en una situación de violencia. Nos cuesta mucho identificar algunas expresiones de la violencia, sobre todo cuando no son físicas, ¿verdad? Porque de alguna manera hemos pensado que si no me golpea y es un buen proveedor, es suficiente, cuando en realidad hay otras expresiones de violencia, como la violencia psicológica a través de insultos, del control, de los famosos celos, que son tan naturalizados en nuestra sociedad y que siempre los hemos ido aparejando de alguna manera con el amor. Me ama mucho, entonces me cela. No, los celos nunca son una manifestación de amor, suelen ser una manifestación de poder y control. Cuando yo estoy en una relación donde mi pareja me dice cómo me puedo vestir, a quién le puedo hablar, cuando yo estoy en una relación con una persona que decide sobre mi dinero, que me impide trabajar, que me impide estudiar, estoy en una situación de violencia. Y es importante prestar atención a eso, a cómo me siento yo en la relación. Si yo estoy en una relación, insisto, en la que no me siento bien, ojo, es una alarma, algo está pasando. Y es importante que me acerque a algún servicio y lo converse con alguien.
Tal vez sobre eso mismo que estábamos hablando, Alejandra, sabemos que en nuestro país muchas mujeres, como usted bien decía, están atrapadas, ¿verdad?, en esa violencia machista. Muchas veces por desconocimiento juzgamos o culpabilizamos a las mismas víctimas de esta violencia. ¿Qué debemos saber un poco sobre ese ciclo para tal vez poder identificarlo y para poder comprender mejor las situaciones?
Bien, el ciclo de la violencia para mí es como una telaraña, ¿verdad? En donde las mujeres quedan atrapadas. Es importante aclarar que se trata del ciclo de los hombres, no de las mujeres. Sin embargo, como las mujeres están en esa relación, finalmente terminan atrapadas allí y piensan que es su propio ciclo. Cuando las mujeres acuden a la consulta, normalmente nos dicen es que él es bipolar, ¿verdad? Él tiene cambios de comportamiento, su forma de ser varía mucho durante la relación. El ciclo remite justamente a esto, a esa dinámica que se va generando en las relaciones y que es como un mecanismo de atrapamiento de las mujeres y que pasa, digamos, por diversos momentos, momentos en los cuales los hombres se encuentran en la relación y empiezan a hacer pequeñas formas de control, de dominio, pero muy leves, que las mujeres apenas perciben. Y en respuesta a ello, lo que las mujeres generalmente hacen, que es la fase de acumulación de tensión del ciclo, es tratar de anticipar las necesidades de los hombres para evitar una explosión. Sin embargo, hemos aprendido que las mujeres son incapaces de evitar esta explosión porque no tiene nada que ver con ellas, tiene que ver con factores externos a ella. Finalmente, se da una fase, que es la fase en donde se da el evento de violencia, que es un evento de violencia que suele ser más grande, más desmedido de lo que normalmente ellas reconocen, y es justamente los eventos de violencia que se denuncian en las medidas de protección o que se denuncian en las denuncias penales, que son eventos mucho más grandes, en donde las mujeres reportan que el ofensor se sale del control, donde ellas viven con una mayor tensión frente al evento. Después es cuando aparece la trampa de las relaciones de violencia, porque a nadie le gusta que la golpeen, y no es cierto que las mujeres víctimas de violencia sean masoquistas, como nos han querido decir, sino que lo que sucede es que ellas, después del evento, normalmente se alejan del ofensor, ya sea en términos afectivos, marcan una distancia afectiva, o en términos físicos, ¿no? Buscan, se van donde la mamá, le ponen medidas y lo sacan de la casa, le dejan de hablar, buscan alternativas. Sin embargo, la trampa radica en ese momento, cuando ellos normalmente regresan, y ese regresar es para pedir perdón, ¿verdad? Ellos piden perdón, manifiestan algunos comportamientos de cambio, les prometen, ¿verdad? Y vuelve a aparecer el hombre del cual ellas se enamoraron. Y entonces ellas, ahí operan todos los otros mensajes, ¿verdad? Que ya discutimos acá, en términos del amor, de la familia, de la pareja, que por los hijos. Y en esa pseudonegociación, porque nadie puede negociar en condiciones de desigualdad, ellas terminan cediendo sus derechos. Y entonces él normalmente lo que les dice es, yo te quiero tanto, por eso te celo. Por eso te hice este problema, ¿verdad? Es que no me gusta que te pongas esa blusa y vos sabes por qué te la pones, y terminan culpabilizándolas del evento de violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que normalmente la reconciliación se da, las mujeres terminan culpabilizadas pensando que ha sido su responsabilidad el evento, pero además se dieron en su derecho. Ya no se volvieron a poner la blusa, ya no volvieron a salir con la amiga, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar. Y esta dinámica se va instaurando en la relación una y otra vez, de diferentes maneras, de manera tal que las mujeres en ese proceso se van debilitando emocionalmente y van quedando como atrapadas dentro de esa dinámica.
Sí, es importante reconocer esto, porque muchas veces, sobre todo estando dentro de una relación, nos cuesta mucho ver, ¿verdad? Claro. Nos cuesta mucho ver todos estos factores que estamos viviendo, y de lo que he escuchado, la posibilidad de que las mujeres que están viviendo violencia puedan ver cómo es el ciclo de los hombres, como bien, digamos, señalabas, cómo es el ciclo de los hombres, incluso señalar y subrayar que no hay forma, digamos, de que algo que ellas hagan pueda evitar la violencia, sino que es un problema que se va generando y una situación que más bien son los hombres los que requieren hacer un cambio y transformación. Un poco del lado también de los hombres agresores, ¿cuáles son esos cambios? Porque igual, como hemos aprendido las mujeres a ser mujeres, los hombres también han aprendido a ser hombres. ¿Cuáles son esos aprendizajes de los hombres que hacen que la gran mayoría de agresores sean precisamente varones?
Bueno, es que hay una legitimación, digamos, hay una masculinidad hegemónica, ¿verdad? De alguna manera, que tiene ciertas características y que legitima el uso de la violencia, ¿verdad? Es una masculinidad absolutamente demostrativa, que se construye a partir de la diferenciación con el ser mujer. Entonces, ser hombre significa todo lo contrario a ser mujer, porque en nuestra sociedad hay una valoración negativa de lo femenino, de manera tal que ser hombre significa no ser mujer. ¿Y qué es ser mujer? Bueno, es ser débil, es ser sumisa, es ser dulce, es comunicarse, en fin, tiene una serie de características. Entonces, dentro de esta lógica de la masculinidad hegemónica, la violencia está justificada, como su utilización está justificada. Yo puedo hacer uso de la violencia, yo puedo aleccionar a mi pareja para que de alguna manera ella regrese al lugar que debe ocupar dentro de esta división de roles por género. Esto es importante, la violencia nunca tiene como intencionalidad de alguna manera lastimar físicamente. Lo que busca es aleccionar, no es la lesión como tal. El golpe no tiene esa intencionalidad. La intención de la violencia es aleccionar, es decirle a la víctima, regrese al lugar que usted debe ocupar en la sociedad. Regrese a la casa, regrese al silencio, regrese al lugar que usted debe ocupar. Y eso es importante tenerlo claro. Quería agregar una cosita con respecto a lo de la dinámica de la violencia. El otro día conversaba con las mujeres del grupo sobre el bonsai, que es lo utiliza un autor español para explicar esta dinámica de la violencia. El bonsai, bueno, sabemos que es un arbolito que iba a ser gigante en un bosque hermoso y alguien le cortó determinadas raíces y se quedó pequeñito, ¿verdad? Y ahí uh-huh. está, controlado. La violencia contra las mujeres, la dinámica hace eso. De alguna manera es cómo a ese árbol que somos las mujeres, que podemos crecer y convertirnos en plenas, nos han ido cortando algunas raicitas, ¿verdad? Para que nos vayamos quedando chiquititas. Estamos vivas, respiramos, ¿verdad? Ejercemos una parte de nuestros derechos, pero no todos, porque seguimos colocadas en un espacio pequeñito. Y esa persona que nos cortó las raíces es de la que dependemos también porque nos echa el agua, ¿verdad? La que nos mantiene vivas. Entonces, en las relaciones de pareja pasa eso. Esa persona con la que yo estoy vinculada afectivamente, la que yo de alguna manera quiero, con la que he construido proyectos, es la misma que me corta las raíces, pero también es la que me echa el agua. Entonces, por supuesto que en esa lógica de que, ¿verdad?, recibo y al mismo tiempo me limitan, yo me voy confundiendo con respecto a quién es esa persona y cuál también es mi responsabilidad dentro de la relación y no veo la dinámica.
Ok, muchas gracias. Vamos entendiendo mucho más sobre sobre la violencia hacia las mujeres, que como decíamos es una situación social que tenemos que atender todos y todas, porque es un problema público, como bien decía Alejandra. Tenemos mucho que hablar porque tenemos mucho que aprender y mucho que transformar. En este momento vamos a hacer una pausa muy pequeña y en unos instantes retomaremos la conversación. No se pierda la segunda parte de su programa Hagamos Defensoría, ya casi regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Según un estudio de Global Financial Integrity, Costa Rica se encuentra entre los mayores paraísos de capitales ilícitos. El informe del Estado de la Nación destaca que la aprobación de proyectos en el primer año de gestión legislativa en el actual gobierno es el más bajo de las últimas 5 administraciones. Jueces abogan por tribunales especializados contra crimen organizado. Warren Ulloa acaba de publicar su segunda novela, Elefantes de Graffiti, en la que trata de destapar la Costa Rica mojigata.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también. Por Derecho.
Estamos de vuelta en su programa Hagamos Defensoría. Estamos aprendiendo hoy acerca de la violencia hacia las mujeres, la violencia machista, las diferentes manifestaciones, casi que desde que nacemos, ¿verdad? Y los diferentes roles que socialmente, desde que nacemos, la mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol, y a partir de eso también cómo existen también ciclos de violencia, sobre todo en el seno familiar, en el de pareja realmente, porque también existe otro tipo de violencia hacia la mujer que ya se da en la edad adulta y en la edad de adulta mayor, ¿verdad? Pero bueno, ese es tema de otro programa. Estamos con la licenciada Alejandra Paniagua, ella trabaja en la Delegación de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres, y entonces vamos a seguir conversando sobre este tema.
Y bueno, estamos hablando sobre esto porque no podemos ser indiferentes, no podemos solamente escuchar las noticias y decir, bueno, eso es algo que le pasó a una señora en Upala, o eso es algo que le pasó a una señora en Ciudad Colón o en cualquier parte del país. No podemos ser indiferentes ante una situación que afecta a muchas mujeres. Si nos ponemos a preguntarnos entre nosotros, creo que todas las personas conocemos a alguna mujer que ha vivido violencia por parte de su pareja, y también es algo que está cerca. Hay muchas familias que están viviendo violencia en muchas comunidades se está viviendo violencia y en el país en general es una situación a la cual no podemos darle la espalda, todo lo contrario, es una situación que tenemos que atender. Y hablamos precisamente de las mujeres. Alejandra tiene mucha experiencia y conoce muchas historias de mujeres que llegan a pedir ayuda porque quieren un cambio realmente y enfrentan muchas dificultades para poder lograr ese cambio en sus vidas, lograr de que esas raíces de las que nos hablaba Alejandra no sean cortadas, que ellas puedan desarrollarse como cualquier ser humano con todas sus potencialidades, ¿verdad? Con todos los sueños o los ideales que quisieran desarrollar en sus vidas. Pero bueno, pensando en estas mujeres, pensando en que en algún momento, en alguna situación, yo puedo estar cerca de alguna mujer que necesite apoyo, ¿cómo podría apoyar, para las personas que nos escuchan, cómo podríamos apoyar a una mujer que está viviendo violencia? Porque en las conversaciones populares, incluso en las fiestas familiares o hablando con compañeros y compañeras de trabajo, más bien se manejan muchos mitos alrededor de las mujeres que viven violencia. Bueno, de ahí seguro es que le gusta, ¿verdad?, que le peguen porque otra vez volvió con el compañero, o seguro es que esa persona no tiene educación, o seguro no tiene suficiente información, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos apoyarla?
Bueno, en primer lugar, aprendiendo a escuchar, ¿verdad? A no juzgar a la otra persona. Es importante tener claro que cuando uno está en una situación de violencia, todo es muy confuso, ¿verdad? Que para una como red externa tal vez todo está muy claro, pero para la persona que está involucrada en esa relación todo es sumamente confuso. Su compañero cambia, un día es amoroso, al día siguiente la agrede, luego le pide perdón y ella está ahí, ¿verdad? Efectivamente confundida con respecto a lo que está pasando, es constantemente culpabilizada. Además hay una creencia de que las relaciones de pareja funcionan en la medida en que las mujeres las sostenemos, ¿verdad? Entonces, cuando mi relación de pareja no está funcionando, de alguna manera es mi culpa, es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué es importante que yo haga desde fuera? Bueno, esto que les digo, escuchar, acompañar, no juzgar, comprender el ritmo de esta mujer y si es posible, acompañarla para que busque apoyo en los servicios de atención, que pueda conversar con una persona de lo que le está pasando, que también la escuche y no la juzgue, que le devuelva información sobre estos derechos, sobre la dinámica, sobre lo que está pasando realmente en su vida, para que ella pueda identificar que está en una situación de violencia y de alguna manera entonces utilizar los mecanismos a nivel legal y a nivel de atención que existen en las instituciones del Estado para poder frenar esta situación. Antes no lo señalaba, pero la única que es capaz de detener el ciclo este de la violencia son las mismas mujeres, ¿verdad? No es el ofensor, son ellas las que le ponen fin a la situación y a la dinámica de la violencia. ¿Cuándo? Cuando son conscientes de la dinámica también, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, siempre necesitamos ayuda para salir de las situaciones de violencia, ya sea de las instituciones o de las redes de apoyo a nivel familiar. Siempre es fundamental. Hemos aprendido que las mujeres que logran finalizar las relaciones son las que tienen redes de apoyo.
Alejandro, usted trabaja ya desde hace varios años en la Delegación de la Mujer. ¿Cuál es el tipo de apoyo que brinda esta delegación? ¿Dónde está ubicada? Las personas que quieran y requieran de esa ayuda, ¿dónde pueden contactarla? ¿Cómo? Bueno, cuente un poquito de la institución.
Bien, la Delegación de la Mujer es un servicio especializado de atención que tiene el INAMO desde hace ya muchos años. Está ubicada en el centro de San José, exactamente 50 metros norte de los tribunales de justicia, el primer circuito judicial, y ha sido un servicio que ha intentado brindar atención interdisciplinaria a las mujeres. Se trata de un modelo que brinda atención legal, social y psicológica de las mujeres que acuden con situaciones de violencia. No solamente atendemos situaciones de violencia intrafamiliar o por la pareja, sino que también atendemos otras manifestaciones de la violencia, como la trata de personas, el hostigamiento sexual, laboral, atendemos situaciones de violencia sexual extrafamiliar, ¿verdad? Y ha sido, digamos, un servicio que lo que busca es justamente todo ese acompañamiento que las mujeres requieren para poder tomar la decisión de finalizar la relación de pareja, de manera tal que las mujeres pueden acudir cuando tienen una situación de cualquiera de estas tipologías de violencia y solicitar ser asesoradas, ser atendidas y seguir, digamos, con el proceso de atención que nosotras brindamos.
Las mujeres que se atienden aquí en la Delegación de la Mujer, en general que quieren y ya están decididas a salir de la situación de violencia, ¿cuáles son aquellas necesidades más comunes que identifican? Me pongo a pensar que generalmente cuando hay niños y niñas, entonces probablemente hay muchas preguntas y cosas que tienen que ver con sus hijos e hijas, ¿verdad? La relación que van a tener después con su padre. Me pongo a pensar en la situación económica, porque si bien es cierto que la violencia contra las mujeres no se da solamente en familias de escasos recursos, sino en cualquier nivel socioeconómico de nuestra sociedad, muchas veces cierta dependencia económica y dependencia emocional hace que ese paso cueste más darlo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, las mujeres en condición de pobreza tienen muchas mayores limitantes quizá para poner fin a la relación porque hay una dependencia económica del ofensor, efectivamente. Uh-huh. Esa es la razón justamente por la que nosotras brindamos atención social dentro de la delegación de la mujer, porque pensamos que las mujeres requieren de una plataforma de servicios y de una serie de movilizaciones de recursos a nivel interinstitucional para poder tener condiciones para irse, uh-huh. ¿verdad? Eso significa que requieren cuidado para sus hijos e hijas, significa que requieren apoyo a través de asistencia para pago de alquiler, significa que requieren acompañamiento para poder, por ejemplo, no sé, tener acceso a un empleo, en uh-huh. fin, es decir, las necesidades que las mujeres tienen que solventar a la hora de tomar la decisión de irse de esa relación son muchísimas.
Claro.
Y la idea es acompañarlas en ese proceso para que ellas tengan como la posibilidad de tener más alternativas frente a esa decisión. Nosotros como servicio tratamos siempre de acompañar a las mujeres desde su propio proceso. Es decir, las mujeres que acuden a la delegación de la mujer no necesitan poner una medida de protección ni están obligadas a hacerlo. Lo harán cuando estén listas, en el momento en que ellas así lo necesiten. Igual sucede con las denuncias u otras denuncias que ellas tengan que interponer. Dependerá también del proceso que ellas vayan viviendo. En ese sentido, el modelo de atención que nosotras desarrollamos es sumamente respetuoso de esos plazos, porque creemos que deben ser ellas las que tomen la decisión y las acompañamos durante todo ese proceso de toma de decisiones.
Para las mujeres que nos están escuchando, Alejandra, y tienen interés solamente en San José.
Bueno, no. En los últimos años el INAMO ha atendido a la regionalización de algunos de sus servicios y entonces ya para el año pasado conformó equipos de trabajo a nivel de psicología y de derecho que están ubicadas en todas las regionales del INAMO, de manera tal que si las mujeres residen en Liberia, en la zona sur, en Limón, en San Carlos, pueden acudir a la regional del INAMO, igual que en Punta Arenas, a la regional del INAMU y solicitar ser atendidas por el equipo que está ahí nombrado para atención de situaciones de violencia.
Entonces sería acercarse a las oficinas del INAMU
en cada una de las regiones. Ajá. Ahora, también está el COAVIF, que es la línea del 911, que es una línea que tenemos junto con el ICE y que pueden las mujeres llamar a través del 911 solicitando con la línea del INAMU para solicitar información. Y allí las compañeras las orientan sobre lo básico y además les indican a dónde podrían acudir en caso de que haya una situación de violencia que ellas quieran que sea atendida.
Perfecto. Se acerca, como decíamos al inicio del programa, el 25 de noviembre. Tal vez para ir cerrando el programa, dar un mensaje final sobre qué es lo que se quiere como subrayar este 25 de noviembre. Bueno, el INAMU ha venido haciendo bastantes esfuerzos, incluso hasta en situaciones en donde todas las amigos, familias se reúnen como cuando juega la selección nacional, alrededor del fútbol, se ha hecho, digamos, desde el INAMU un esfuerzo para decir no todas las familias lo están pasando bien, hay familias y hay mujeres que la están pasando mal en estos momentos, y en eso yo siento que estamos un poco más alertas, ¿verdad?, como sociedad. ¿Qué más se puede subrayar para este 25 de noviembre? Para que las personas que nos escuchen también estén alertas, para que podamos aprender un poco más acerca de la violencia y para que aspiremos a un cambio y precisamente a que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia en algún momento.
Sí, yo creo que como todos los años seguiremos diciendo que nada justifica la violencia, uh-huh. ¿verdad? En primer lugar, y en segundo lugar, que el derecho a vivir una vida libre de violencia es un derecho humano que todas las mujeres debiésemos de tener garantizado, uh-huh. de manera tal que, y que además, esto es importante, ¿no? Que es una cuestión que no solamente le compete al Estado, sino que nos compete a todas y todos. Si yo estoy en mi comunidad, yo conozco una mujer que tiene una situación de violencia, puedo acercarme, puedo acompañarla, puedo contribuir, que puedo jugar un papel importante en denunciar también esas situaciones de violencia que se dan en el contexto comunitario, y de esa manera no ser también cómplice de esa violencia que se ejerce, digamos, en la vida de las mujeres.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Hemos llegado al final del programa. Esperamos seguir conversando sobre este tema en próximos programas más adelante. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haberle llevado a usted, que nos escucha, información de utilidad para usted y su familia, para su comunidad, fortaleciendo, como hemos dicho una y otra vez, la idea del derecho a una vida libre de discriminación para todas las mujeres de todas las edades, para una vida libre de violencia. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a nuestro compañero Controles, José Navarro, y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede acá en su radio 870 AM y que no se pierda su programación. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón
y Kalina Quiroz. Buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.